La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional, la reflexión de la parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Bueno, estamos con todo hoy, ¿eh? Un cálido abrazo a todos los amigos que nos escuchan cada jueves, que nos siguen, a la audiencia que se renueva, a todos. Y como estamos con todo y tenemos invitados, y bueno, como siempre nuestros columnistas estrella, como yo les digo, que por ahí se reía, me dice un amigo, esto lo cuento así, bueno, comparto un poco con la audiencia, ¿no? Porque me dicen todo, no, nada me dicen al aire. Y dice, ¿cómo es eso el columnista estrella? O sea que si voy yo, sigue siendo estrella el otro. Y bueno, en este caso sí. No le gustó mucho, pero bueno, los celos están. ¿Qué tal, Adrián? Acá está el doctor Sturla, que acaba de llegar con su señora. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Marcela? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Saludos a la audiencia.
Bienvenidos. Y bueno, esto lo filman, así que después tienen el videito, así que quédate tranquila si quieres grabar o filmar lo mismo, pero después me lo pasa acá. Y acá responsable, el responsable de si sale bien, sale mal, o más o menos, está atrás ahí, que es Richard, que le agradecemos que está en todos los detalles, porque él es obsesivo, tiene un toque para su trabajo como yo.
Genial, eso es ideal para todo.
Exacto, como son ustedes, muy bien. Bueno, y le damos la bienvenida, hola Eduardo, ya estás al aire, ¿cómo te va, Chaki? Hola. Hola, hola. ¿Se cortó? Bueno, mientras que retomamos entonces con Eduardo Balbi, en el análisis hoy vamos a retomar con el tema de la política comunicacional desde Presidencia de la Nación y algunas cosas que, bueno, vamos a plantear. Ya está, ya lo tomaron de vuelta. Hola.
Hola.
Hola, ahí sí. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Te hablaba y te habías ido. Ahí volviste. ¿Cómo estás?
Vos sabés cómo es la tecnología, mi querida amiga.
Pero sí, la tecnología, no de la radio, pero de algunos lugares, viste que a veces se cortaba. Total, total. Algunas conversaciones a veces no son convenientes para algunos grupos, parece. Bueno, así ¿cómo es. Estás?
Muy bien, Jacqueline, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes y muchas gracias a todo el equipo por volver a convocarme. Estoy listo y con un tema nuevo, así que me parece que lo voy a sorprender.
Mira, yo justo anunciaba que seguíamos con el tema de comunicación de presidencia, pero bueno.
Pero es que sí. Tiene conexión con eso.
Bueno, entonces anuncié bien. No, a mí despiste.
Pero con un planteo que te vas a sorprender.
A ver, te escuchamos.
Bueno, a ver. Veníamos hablando la semana pasada de la imperiosa, urgente, vital necesidad de que desde el gobierno y desde los centros políticos, estoy hablando de gobierno nacional, provinciales, municipales, se generen estrategias comunicacionales para tener diálogo con la sociedad, para que la sociedad sepa qué se piensa hacer, cuánto cuesta, cuánto duele, y cómo va a ser y cuáles serían los resultados, cosa que no se está haciendo. Así pero es. Además, para tener una buena estrategia comunicacional, hay un producto, estoy hablando así en esos términos, un producto que en la Argentina ha tratado de desarrollarse pero siempre fracasó, que es la visión de futuro país. ¿Qué país queremos para dentro de 20 o 30 años? ¿Cómo lo estamos estudiando? ¿Cómo lo estamos haciendo? Esta es la aplicación directa, profunda, a nivel político y estratégico de la perspectiva estratégica, que es una disciplina científica muy seria y muy importante, que yo vengo lidiando en nuestro país desde, te voy a decir la fecha, 1985, hace 40 años, tratando de generar que se piense un poco en el futuro y se piense cuál es el escenario apuesta, el escenario deseado del país. Pero no el escenario deseado, a mí me gustaría tener mucha plata, no, una cosa concreta, estudiada, balanceada, medida, posible. Y eso no lo estamos haciendo en Argentina, entonces estamos improvisando. Y además, nuestra conducta, además de ser cortoplacista, estamos pensando en esta noche y mañana y nada más. Los políticos peor, porque están pensando en que llegaron a un cargo y tienen 4 años o 5 años, no más, y entonces, como siempre digo, el primer año se la pasan aprendiendo lo que tienen que hacer, el segundo año toman 2 o 3 medidas y el tercero y cuarto año se dedican a la política para mantener el cargo. Entonces no piensan nunca en el futuro de los organismos, del país, de la sociedad, de los ministerios, de la educación, de la salud, de la tecnología, etcétera. Y voy a poner un detalle para demostrar lo que estoy diciendo. Nosotros somos receptores de migraciones de nuestro alrededor, de nuestras fronteras, migraciones no calificadas o muy poco calificadas, en el mejor de los casos con algún oficio. Pero somos expulsores brutales de gente muy preparada que se va del país. Es decir, tenemos una migración entrante no calificada y una migración saliente altamente calificada que la perdemos. La perdemos porque no tenemos futuro de país, no hemos estudiado el futuro del país y seguimos pensando y dando vuelta en cosas que realmente son puros discursos sin contenido y no se aplican las cosas que deben ser. Yo he trabajado varias veces en estos últimos 20 o 25 años en las visiones de país de varios países de América Latina y demás. Una paradoja, fui contratado por la Oficina de Cooperación Alemana para Ecuador y me contrataron a mí, a un argentino, para que revisara y mejorara la visión país de Ecuador al 2035. ¿Te queda claro? Entonces, estamos hablando de una cosa muy seria. Estamos hablando de una cosa importantísima que debería ser la base de todas las políticas públicas y de todos los manejos presupuestarios. Si no tenemos eso, ¿qué tipo de estrategia comunicacional vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? Entonces, conecto lo que veníamos hablando, cierto, la necesidad de las estrategias comunicacionales, pero con la imperiosa necesidad de pensar en qué futuro queremos y cómo y cuánto nos va a costar y cómo lo podríamos hacer. No sé si he sido claro, Jacqueline,
sí,
porque a veces uno se emociona con estos temas, a mí me saca la vehemencia de adentro porque, como te digo, llevo 40 años predicando en el desierto. Entonces, me preocupa muchísimo estas dos cosas, las estrategias comunicacionales y la visión de futuro, lo que queremos lograr. Esto yo lo quiero plantear para que la sociedad se ponga a trabajar, lo decida y lo exija, pero lo tiene que decidir también la sociedad, porque somos todos los argentinos los que debemos pensar en el país. Entonces, nos está faltando un montón de cosas, ¿verdad, Jacqueline?
Así es. Estaba pensando, ¿no? Y en función de lo que estás diciendo, no solo es un derecho, sino que es un deber también del ciudadano, que lo emana también de nuestra ley madre, la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Y tenemos que exigir. Y sobre todo en plenas campañas, a la hora de, bueno, elegir diputados, senadores, bueno, en todo es de Poder Ejecutivo Nacional, cuando vienen de parte de los legisladores, en todas las elecciones, en todos los escrutinios, y preguntarles, en esas mateadas que hacen, recorridas por los barrios, ¿cuál es su programa? ¿Qué proyecto van a impulsar? ¿En base a qué? ¿Qué están dispuestos a ofrecerle a la nación, al pueblo, a los ciudadanos? Y muchas veces eso no se hace. Normalmente la gente escucha de manera no activa, sino escucha al candidato y después decide, pero no exige. Y también cuando llegan, como es el caso de ahora, que nosotros venimos vos, yo me refiero a lo que venimos planteando en el programa desde la de tu primera participación en esta radio, porque ya has participado en el programa en otras emisoras también, venimos planteando también en los distintos niveles de la política también qué es lo que está sucediendo, los que ya están en pleno mandato, ¿no es cierto? Y qué es lo que la gente, el ciudadano común, le exige y qué no le exige, porque si nos quedamos de brazos cruzados y solo esperamos a ahora las próximas elecciones y simplemente vamos a votar y no preguntamos antes, no reclamamos después, y bueno, es como que todo continúa igual, y eso pasa por ser un derecho nuestro, porque después no nos quejemos en lo que elegimos, que votamos, y pasa a ser también un deber, una obligación para con la nación, para el compromiso con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con la propia familia, ¿no es cierto? Si no, después que vamos a reclamar. No,
mira, en todos lados, o digamos, en muchas partes de nuestra vida cotidiana podemos ver ese ejemplo. Yo te voy a poner un ejemplo. Lo que acabas de decir coincido totalmente. Es decir, ahora, en octubre, ¿qué voy a votar? ¿Qué Argentina de futuro voy a votar? ¿Quién me lo está diciendo?
Claro.
Nadie. Claro, sí. Pero te voy a poner otro ejemplo.
A mí me tocaron el timbre el otro día, no voy a decir de qué grupo, en un barrio en la provincia de Buenos Aires, y no sabían cómo entrevistar. Aparte fue tan alevoso porque me grabaron, cosa que tendrían que pedir autorización. No hay problema, chicas jóvenes, le voy a decir que no hay problema, cualquier partido que venga, me tocan el timbre, yo he sido candidata en varios partidos, casualidad, no vi que, porque después miré para qué lado se iba, no tocaron otros timbres, vinieron a mi casa, bueno, me grabaron, me filmaron, hagan lo que quieran, no tengo problemas, pero muchas coincidencias que se dan en los últimos tiempos, pero no sabían entrevistar, entonces me preguntan por un candidato de un sector político y después me dicen, bueno, ¿y el presidente? Y yo le voy a decir, pero perdón, me está preguntando por el candidato, por lo que hace el presidente. No contesté eso, desde ya contesté puntualmente en un momento una entrevista inducida. Le digo, no, querida, yo no dije esto, no, esas no fueron mis términos, no dentro de, tampoco de ese contexto. O sea, también pasa por ahí, ¿no? Y bueno, en vez
pasa
de decir,
ahí,
bueno,
pasa por muchas,
hagamos una mateada, invitemos a los candidatos, claro. Que mis puertas quedaron abiertas, no me están escuchando porque escuchan el programa de todos lados. Entonces, pues, ya veo que mañana me toca el timbre otro. Pero bueno, sí, como no, vamos a una mateada, no hay problema. En mi casa, de la extrema derecha a la extrema izquierda, que es verdad lo que digo, ha pasado todo el mundo, sí. Todos los medios me han reconocido, hasta anarquistas me han acompañado en una campaña política, contrarios a ideas mías incluso, pero bueno, que sos claro, totalmente conservadora, y bueno.
Mira, te voy a poner un ejemplo para ir cerrando un poco esta jornada. Uh-huh. Yo le he preguntado muchas veces a muchos profesores, no los voy a nombrar, ni voy a decir las universidades donde trabajan, pero cuando digo muchos, digo más de 30 profesores, si cuando enseñan sus materias, por ejemplo, en carreras de administración de empresas o de negocios internacionales, le están pintando a un alumno que entra a una carrera que dura 4, 5, 6 años hasta que se recibe, si le están pintando el futuro de las empresas dentro de 6 a 10 años o le están hablando de lo que conocen hoy.
Jamás lo he escuchado. Sí.
¿Cómo?
Que jamás lo he escuchado, nunca se escucha, por lo menos
claro,
cuando uno va a la universidad y habla con otros colegas.
Y eso de cuando egresa ese alumno, no le sirve.
Ya es viejo.
Porque
claro.
No estamos pensando en futuro. No estamos analizando y trabajando en futuro. Esto es gravísimo. Le pongo el caso de los profesores en la universidad, como puedo poner el caso de todos los decisores en el mundo público y en el mundo privado.
Otro tema que tendríamos que tratar, Eduardo, me parece, en el próximo programa, cuando vos quieras, que sos la persona altamente calificada para hablar de este tema, que tiene que ver con ello, porque llegar a ser decisor en un área determinada implica conocimiento, porque, a ver, yo te nombro vos decisor y de pronto no sabés ni dónde estás parado, entonces, ¿qué vas a requerir de vos para abajo, no es cierto? Entonces, ese tema habría que también conversarlo en la radio, que tiene que ver
por supuesto, con
todo esto que estamos hablando en la función pública y los que toman las decisiones.
El rol de las organizaciones tipo cámaras de comercio, uh-huh. Tipo universidades, tipo todo ese tipo de organizaciones sociales deberían estar pensando en el futuro y preparándose para el futuro, y no haciendo historia.
Porque, y separar la función pública de la parte privada, porque erróneamente algunos profesionales me ha pasado en un organismo, no tengo confidencialidad con el mismo, pero que de pronto alguien con mi misma carrera no entendía que había diferencias en cuanto a lo que requería, y éramos un órgano de control en ese momento, un órgano contralor, y sobre algo muy específico y con organizaciones o organismos internacionales que yo tuve la negociación en el Mercosur, y de pronto no entendía que no podía requerir en la parte pública lo que requería por la parte privada. Entonces, por eso te digo que es importante a la hora de los decisores o los que estén en determinados espacios o en determinadas funciones, que la gente califique, que esté preparada, porque después son las consecuencias las que estás vos abordando ahora, que es lo que, lo que no hay.
Por eso, la investigación de futuros y la elección de los futuros deseados o de los futuros apuestas a los que uno apuesta a llegar, es fundamental para tomar decisiones y para la planificación estratégica privada y pública. Es decir, ¿qué voy a hacer mañana y para qué? ¿Qué voy a hacer mañana y para qué? ¿Y qué voy a hacer pasado mañana y qué voy a hacer la semana que viene? Si no tengo claro mi objetivo allá lejos, a 10 años, 15 años, 5 años, 20 años, no puedo decidir. No puedo decidir qué voy a hacer y cómo voy a gastar el dinero, para decirlo así simplemente. Entonces, estrategia comunicacional y visión de futuro son dos herramientas hermanas, primas hermanas, que deberían estar presentes y están ausentes en la República Argentina y en la sociedad argentina, no solamente en los gobiernos, en toda la sociedad.
Nuestro espacio debería ser, y con esto cerramos, despertar conciencia.
Totalmente.
No estaría mal el título, ¿no? Cadría Serrín. Despertemos conciencia, despertar conciencia. No vamos a bautizarlo al espacio a cargo de Eduardo Valdés.
Si no despertamos conciencia, le vamos a tener que meter miedo para que se despierte.
Claro. Bueno, Eduardo, te agradecemos y bueno, nos reencontramos el próximo jueves, Dios mediante.
Por supuesto, seguimos con con esta temática que me parece sumamente interesante y sumamente vital. Así es. Un abrazo a todos los oyentes y vamos a seguir en esta línea. Muchas gracias.
Un abrazo. Y bueno, vos, Adrián, podrías hablar después otro día como abogado, ¿no es cierto?, lo que implica la política comunicacional y los deberes de funcionario público. Podríamos tratar ese tema.
Totalmente, sí.
Hoy estamos con otro tema que es divorcio. Ahora escuchamos a Daniel y después seguís vos con el tema de divorcio. Vamos a anunciarlo, pero otro día, mira, yo te voy tirando temas, te voy enganchando.
Buenísimo.
Si te diste cuenta, Marcelo. Sí. Nos vamos enganchando, ¿viste?
Claro, el divorcio es un tema de mucha actualidad, ¿no es cierto? Sí. Pero muy interesante lo que decía Eduardo, y es cierto. Sí. Yo que ejerzo docencia en la universidad, ahí
por eso mismo
lo ves, que realmente no hay una orientación adecuada, ¿no es cierto? Para sintetizar.
Para decirlo
exactamente.
Sí. ¿No adecuadamente.
Sí. Bueno, te doy un poco los títulos. Vamos a hablar, por un lado, de divorcio, y después vamos a hablar también del tema de la Feria del Libro, donde vamos a hacer un homenaje al Papa Francisco, ¿no es cierto? Sí. Que lamentablemente, bueno, lo hemos perdido, pero está espiritualmente con todos nosotros.
Así es, y bueno que lo plantees, porque ahora sale Dani, Ernest, después hablas vos, y menos 20 tenemos convocado a Rabino Schlagenfischer, que trabajamos mucho también en el diálogo interconfesional, y el Rabino ha sido partícipe incluso de la última acta que se hizo con respecto a los neonatos, al nombre, viste que, bueno, le decimos a la audiencia, los chiquitos que salían del vientre materno fallecidos. O sea, no se los podía inscribir. Bueno, ahora existe el derecho y hubo mucha gente en los espacios interconfesionales también, distintos líderes, distintas confesiones han trabajado en esto, y uno fue el Rabino Fischer Schlagen, que además era amigo de su santidad, y además trabajamos mucho con principalmente los cristianos y la Santa Iglesia Católica en defensa de la vida desde la concepción, desde la unión del óvulo de espermatozoide en el vientre materno. Así que eso lo dejo planteado y ya le damos la bienvenida a Dani Ernest, nuestro columnista de Política Nacional. Hola, Dani.
Bien, muy buenas tardes, apreciada Jackie. Saludo a la producción, a Mario y a toda la gente que está trabajando contigo. Mira, quiero tocar un tema, y cuando vos me decís que dos minutos antes contar algo de economía. El tema más importante esta semana es obviamente la muerte del Papa Francisco. Mucho puedo hablar sobre el tema, pero lo quiero sintetizar en las dos tapas de los dos diarios más importantes de la República Argentina, Clarín y Nación. Clarín tituló: murió Francisco, el papa que revitalizó la iglesia y nunca se alejó de la política argentina. A los 88 años, después de horas después de encabezar la celebración del domingo de Pascua, y a causa de un derrame cerebral, falleció el hombre que desde el fin del mundo se convirtió en la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Dejó allí su sello y un legado. Nunca volvió al país, pero con sus gestos y actos influyó en la realidad nacional. Luego habla sobre quienes tienen posibilidad de la sucesión: dos italianos, un filipino y un africano entre los papables. Quiero agregar, aunque tiene pocas chances, que hay un candidato argentino, amigo y en la línea de Francisco, que está a cargo de una iglesia en la zona de Gaza y vive en Jerusalén. Veremos, el tiempo dirá quién va a ser el elegido en el cónclave que va a comenzar el día 5. Al respecto, quiero contar que en los cines de la República Argentina repusieron la película Cónclave, y no puedo dejar de recomendarla. Una situación que parodia de lo que es el próximo cónclave que se va a presentar. No está basado en un hecho real, pero muestra cómo es un cónclave para elegir un nuevo papa. Viajarán autoridades de 190 países. Trump y Milei, dos de los presidentes que irán a los funerales. La delegación de Trump es una de Milei es corta. Viaja junto con Karina Milei, el ministro jefe de gabinete francos, el ministro de Relaciones Exteriores Huertain. Viaja también la ministra de Seguridad, Patricia Burris, y la ministra de Capital Humano. Es una delegación corta, pero es los lugares que le asignaron para la Argentina, en donde se presupone que en la primera fila va a estar el presidente Milei, y luego las otras personas. Cuando estoy hablando de quiénes van a ir, no quiero dejar de contar un hecho polémico, y es que Israel no va a estar Netanyahu, y que Israel publicó un extenso comunicado de consternación y de pésame por el fallecimiento de Francisco. Lo publicó en la página del gobierno de Israel y simultáneamente en todas las páginas de las embajadas de Israel en cada país.
Sí.
A las 4 horas de esa publicación bajaron la publicación. Y hay todo un debate en Israel si correspondía sí o no bajar el comunicado o dejar el comunicado o participar de la consternación y homenaje al Papa Francisco. ¿Esta situación por qué se da? Porque Francisco fue uno de los líderes del diálogo interreligioso, de la confraternidad entre las diversas religiones. Él visitó Israel, estuvo en el Muro de los Lamentos con uno de sus más excelsos amigos, el rabino Skorka, en aquel momento rabino de la comunidad de la calle Vidal.
Y director del seminario rabínico también.
Y después fue director del seminario rabínico.
Sí.
Ahora está radicado en Washington.
En Washington,
bien,
sí.
Él escribió una nota en La Nación hablando de su amistad y de los aportes de Francisco a el diálogo interreligioso. También digamos que Francisco fue un abanderado, es verdad, sobre la lucha contra el antisemitismo. Ahora, ¿por qué hay parte de la sociedad política israelí que no quiere adherirse al duelo, porque el Papa Francisco hace poco tiempo preguntó que por qué no llegaban suficientes víveres a la zona de Gaza, y se preguntó, y eso es lo que mayor enojo provocó, si Israel no estaba provocando un genocidio. Yo tengo mi opinión, no voy a dejar de darla. Creo realmente que Israel tenía que adherirse a este duelo, porque el hombre pudo haber hecho una pregunta que nos molesta, pero ese hombre era el jefe de la Iglesia Católica, y acá no podemos dejar de advertir que hay muchas miradas críticas respecto a los daños que se han producido en la Franja de Gaza.
Anda redondeando, Dani.
Bien, nosotros por supuesto que sabemos que por qué es. El Papa irrepetible, con una paloma de la paz, fue la forma en que La Nación lo publicó en toda la tapa. Primera pontífice latinoamericano, transformó la Iglesia y dejó su legado en todo el mundo. Sufrió un derrame y un posterior infarto en la mañana del lunes. Su despedida fue luego del domingo de Pascua. Amigos, mi homenaje al Papa Francisco, y que su vida sirva, su vida de modestia, su vida de confraternidad, sirva, y su lucha para cobijar a los pobres sirva de ejemplo para toda la sociedad argentina y, por qué no, para todo el mundo. A querida Jackie, hasta aquí la columna de hoy.
Muchas gracias, Dani. Nos reencontramos, besata Jan, en la próxima semana. En Shabbat Shalom.
Abrazo.
Abrazo.
Bendiciones.
Bueno, quiero aclarar que con Daniel hemos participado en varios encuentros interconfesionales, y gracias a la figura de su Santidad Francisco fue un impulso que le dio a la Santa Iglesia Católica en lo que tiene que ver con el diálogo interconfesional. Si bien después de la salida del Segundo Concilio Vaticano, que ya han pasado varias décadas, ya esto un poco había mermado, el tema del diálogo cobró mucho impulso a raíz de la llegada de Jorge Bergoglio al Vaticano. Testigo soy, después de haber sido convocada en ese entonces por la Santa Iglesia Católica y por el que era en ese momento nuncio, Monseñor Emil Porcherich, y hemos trabajado mucho en diálogo interconfesional. Así que bueno, esto es un homenaje. Y ahora, bueno, le paso la pelota, que después sale el Rabino Schlagen, a Adrián. Vamos a hacer un giro de página y vamos a ir al divorcio. ¿Cómo es?
¿Cómo no? Después de estos temas tan interesantes, yo voy a enganchar un poco, si te parece bien, ya que estábamos hablando del Papa Francisco. Sí. Para decir que, bueno, este sábado a las 14 horas en la Feria del Libro, ¿no es cierto?
Sí.
En el stand 1722, que es el de la SAD, Sociedad Argentina de Escritores, vamos a estar, además de firmando ejemplares, haciendo un homenaje al Papa, porque yo, como te había comentado programas pasados, sí, él, bueno, llegó a conocer el libro, Pandemia de Ficción, fue uno, digamos, el lector más destacado, por así decirlo, le gustó, según me manifestó, y entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño homenaje para todos aquellos que no pueden ir a Roma, calculo que será muchos, ¿no es cierto? Pueden estar en este modesto pero sentido homenaje que vamos a hacer el día sábado a las 14 horas. Así que eso...
1722, bueno, ¿no?
1722 es...
El stand.
Si no, es el de la Sociedad Argentina de Escritores, que es conocido, Pabellón Amarillo, o hay cosas para que se ubique.
Pabellón Amarillo Sade.
Exactamente. Bueno, vamos a hablar un poco del divorcio, ¿no es uh-huh. cierto? Bueno, a ver, tengo una pregunta. ¿Cuál es la principal causa de divorcio? A ver si...
Y hay muchas causas. Claro, muchas veces, bueno, claro, en los últimos años hemos notado el tema de la parte económica después de pospandemia, después la incompatibilidad de caracteres, porque ahí también se demostró los que resistieron después de la pandemia y siguen juntos, como los que dijeron, chau, chau, adiós, no te aguanto más. Hoy escuchaba en un lugar importante, La Bolsa, no, sí, total, no voy a dar el nombre, que se eligieron autoridad, y felicitamos a Delmo Gavi, a la nueva comisión, que fue una lista única, bueno. No, mucho no puedo hablar porque tenemos que volver al cierre, y después viene el cóctel. Pero escuchaba a alguien, fue comiquísimo, porque vos me habías dicho lo que ibas a hablar de este tema, y yo sentadita desde una mesita estaba escuchando a alguien importantísimo, la persona que decía, pero lo que me ha demostrado la pandemia, que podía soportar a mi señora. La verdad que fue un nuevo aprendizaje de cómo estar con mi señora sin pelearnos. Y claro, todos se quedaron odados, ¿no? Entonces él dijo, claro, dijo, mirándolo a uno que era el que se puso blanco en un papel, uh-huh. Y miró como dice, ¿qué sí. estás diciendo? Claro. Dice, claro, vos con tu señora siempre un ejemplo. Pero imagínense yo, que estoy de un lado para el otro, siempre estoy de reunión en reunión. Textuales, sí. Visto desde la pandemia, en donde no podía venir a la bolsa, no iba a ninguna parte y estaba todo el día con ella. Pero yo no aguanté la risa, me tuve que levantar literal de la mesa donde estaba con otra excusa, estaba con un café y me fui como que iba a ver las pantallas, los números de la bolsa, porque ya había abierto la bolsa, sí. Y me disparé porque, bueno, iba a largar una carcajada. Claro. Pero muchas veces escuchamos eso, y sobre todo en la época post-pandemia, que la gente, o sea, afianzaba más los matrimonios por pérdidas, por un montón de cosas físicas.
O se terminaban
como gato y perro. No te soporto más.
Exactamente. Lamentablemente tuve que gestionar muchos divorcios justamente sí. por la pandemia, porque eso de estar 24 horas los 7 días de la semana fue muy difícil. Bueno, entonces, contestando la pregunta que te decía, ¿cuál es la principal causa de divorcio? Es el matrimonio. Porque sin matrimonio no habría divorcio. Exactamente. Un poco de humor para desdramatizar todo esto. Bueno, vamos a decir un poco qué es el matrimonio. Porque previo a un divorcio hay matrimonio. Bueno, claro. Un matrimonio, bueno, es la unión de dos personas que, de acuerdo a las últimas reformas, pueden ser del mismo sexo o distinto sexo, ¿no es cierto? Sí. En el cual hay una serie de derechos y obligaciones. Por ejemplo, el derecho de asistencia mutua en caso de enfermedades y demás, el tema alimentario también que se deben recíprocamente, y también hay, a partir de la reforma, un deber de fidelidad que es ahora de índole moral, no legal, uh-huh. ¿correcto? Sí. Es decir, de hecho pueden no cohabitar los cónyuges con la nueva reforma, ¿cierto? Esto también son algunas de las reformas que, a partir del año 2015, con la 26.994, tenemos sí. acá en la Argentina. Vos estás al tanto, porque uh-huh. tengo entendido que estudiaste Derecho y estás muy actualizada sí. con todas las normativas. Entonces, bueno, como te decía, un matrimonio que tiene derechos y obligaciones, y también hay una sociedad que se constituye, que es la sociedad conyugal.
Y perdón, estoy de paso claro. recordamos, hojeando tu libro, que me obsequiaste ese programa pasado, así que también un gran aporte.
¿Te gustó?
Para comprender la reforma del Código Civil y Comercial.
Bueno, me alegro mucho que te haya interesado. Bueno, entonces, como te decía, este matrimonio, bueno, porque ocurre que a veces hay causas que hacen que se termine, ¿no es cierto? Se hace lo que se llama el divorcio. ¿Qué es el divorcio? Desvincularse totalmente. Es decir, las partes, los cónyuges, ya dejan de tener esto que es la sociedad conyugal. O sea, se disuelve la sociedad conyugal. Que hacía que hubiera una comunidad de bienes, a menos que hayan hecho un acuerdo prenupcial, con lo cual a veces, ahora también con esta nueva reforma, ya hay separación de bienes, ¿correcto? Entonces ya hubo una serie de cambios con esta famosa reforma.
Sí, que antes
reforma.
No se contemplaba y era después todo un tema de reclamos.
Así es. Entonces uh-huh. ahora tenemos el tema este, bueno, hay un divorcio, como decía, dejan de tener vocación hereditaria, o sea, si alguno fallece, ya en este caso, bueno, al divorciarse ya...
Se rompe
ese vínculo, exactamente. Entonces, bueno, y por eso es interesante, como te decía, hacer un repasito así. Yo te quería contar un caso muy particular y que me toca muy de cerca, que vos sabés que uno de mis primeros casos, si no el primero, fue el divorcio de mis padres. O sea, entonces, donde te imaginarás que aprendí muchísimo justamente de esta materia, que... mis conocidos me recomendaban no hacerlo, pero yo en ese momento, yo tenía 24 años, era, digamos, mucho más, así, por decir, digamos, más lírico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, me preocupó que mis padres podían quedar en la calle, ¿no es cierto? Y entonces dije, bueno, vamos a ocuparnos de esto, a pesar de que era desaconsejado, y tenían razón, los que me lo recomendaban, porque realmente era una situación muy difícil, porque mi padre desconfiaba de que yo estaba a favor de mi madre y mi madre a favor de mi padre, con lo cual, imagínate lo que habrá sido para
era
mí.
Era peor el remedio que la enfermedad. Exactamente. Conflicto.
Pero con mucho esfuerzo logré que se divorciaran de común acuerdo. Y de esa manera, bueno, cada quien pudo tener su lugar donde vivir, exactamente. Sí. Y bueno, Y esto, bueno, imagínate la experiencia que fue. En cualquier caso, después me parecía sencillo, después de semejantes clientes que había tenido.
Bajo, ¿no?, el impacto también emocional, ¿no?
Exactamente.
La relación del vínculo directo.
Claro, pero a lo que voy es a que, bueno, el matrimonio, como te decía, es sí, una institución muy importante. Bueno, de hecho, yo estoy casado, sí, justamente con Marcela aquí presente. Sí. Y por eso es que es importante, inclusive yo por lo pronto trato siempre de lograr acuerdos, de que las trato de interceder para que las partes, si es posible, continúen ese matrimonio.
Y si no, que pierdan lo menos posible.
Exactamente, de eso
se trata. Desde el vínculo hasta bienes y otros colegas que por ahí no tienen ético moral como tenés vos, por decirlo de manera elegante, ¿no?
Exactamente, esa es la idea. Bueno, como te decía, entonces, a partir de esta última reforma que hubo, las cosas han cambiado, yo creo que para bien, porque ahora no es como antes, y a esto voy al ejemplo de mis padres. Antes había que hacer el divorcio contradictorio, es decir, uno iniciaba contra el otro de los cónyuges, o hacerlo como un acuerdo. Ahora está el famoso, mal llamado divorcio express, que en realidad es el divorcio por iniciativa unilateral. O sea, uno de los cónyuges pide al juez el divorcio, el juez le da traslado a la otra parte se notifica y el juez tiene que conceder ese divorcio, ¿correcto? Entonces ya esto evita todo lo que eran las causales, el desgaste que había tremendo entre los cónyuges, e innecesario.
Las entrevistas previas, para ver si había reconciliación.
Exactamente, alegar las causales, causales de injurias, causales de adulterio, etcétera, etcétera. Entonces toda esa cuestión, por suerte, se eliminó, que yo creo que es positivo. Porque
aclaramos a la audiencia, por lo que están escuchando, que esto es el mero hecho civil, ¿no es cierto? De registro civil, del derecho canónico que tiene que ver, por ejemplo, con la iglesia o con la parte, con el tema religioso, en el judaísmo, en la iglesia católica. Por las dudas, el que esté escuchando, porque eso sigue igual, y si hay causal, hay que demostrarla en ambos lados, en la iglesia católica y en la colectiva.
En la famosa rota romana.
En una te dan, la guet te la da un rabino, y en la otra tenés que pasar, y de eso podemos hablar también, que conozco bastante.
Exactamente, eso es
no por mí,
la cuestión religiosa, que estamos hablando de la cuestión civil. En la cuestión civil las cosas se simplificaron, yo entiendo que para bien, porque insisto, tanto para los tribunales como para las partes se evita todo un desgaste que realmente era algo innecesario, por suerte se ha suprimido. Entonces, en ese sentido ha habido avances, también se ha agilizado bastante el tema de las liquidaciones de la sociedad conyugal cuando hace falta hacerlas. Y bueno, como te digo, esto, una pequeña síntesis de lo que son las cuestiones de divorcio, porque no vamos a agotar el tema ni mucho menos, pero simplemente
se puede seguir conversando,
arrojamos un poco de luz para que la gente tenga un poco más clara la situación. Exacto. Y en definitiva, esta es la historia. Entonces, bueno, como te decía, sintéticamente, esto te puedo, no sé si querías hacer alguna pregunta al respecto.
No, vamos cerrando el tema, y lo que hice fue una aclaración, porque bueno, de pronto no es que vos estés de alguna manera induciendo el tema de divorcio, sino al contrario, dijiste y aclaraste que tratabas de evitarlo. Estamos hablando en el área civil, no en la parte religiosa, ¿cierto? Porque por algunos se puede ver afectado, incluso yo que soy, pero también mantener el vínculo, ¿no? Para los que están escuchando y que son muy conservadores, por eso nombraba tanto la Iglesia Católica como la colectividad. Hay grupos que son ultra y que al contrario, se trata de mantener vínculos, salvo cuando hay determinados causales. Por eso aclaramos la parte civil.
Exactamente.
Vos sos abogado y hablas desde tu lugar y está perfecto.
Desde mi lugar, exactamente. Pero un abogado que es casado, que mantiene un vínculo.
Sí, y que estás aclarando que siempre tratás de que esa.
Exactamente.
De evitar que esa ruptura. Exacto.
Así es. Y bueno, entonces, como te decía, finalmente, te aclaro nuevamente para los que recién se suman, el tema de este sábado, que vamos a
hablar
en la Feria del Libro, stand 1722, que es el stand de la Sociedad Argentina de Escritores. Vamos a estar de 14 a 16 horas firmando ejemplares, haciendo un pequeño homenaje sentido al Papa Francisco, ¿no es cierto? Que en definitiva, bueno, sirve como para poder de alguna forma despedirlo para aquellos que tuvimos la suerte de conocerlo, y que realmente lo quisimos y que queremos que permanezca su figura para siempre con todos nosotros, ¿no es cierto?
Entonces, y que haya una continuidad como trabajó él en el diálogo interconfesional.
Esa es la idea, que
buscando la unión y no la discordia, el disenso, buscando el consenso.
Exactamente, que el próximo Papa siga en esa línea sería muy importante, así podemos Exactamente, amén. Vamos a sintetizarlo ahí, porque se ve que hay otros, también otras personas que quieren también hacer su columna, entonces bueno, vamos
sí,
a
sí, ahora me avisa breves. Que están, y bueno, pero seguimos la próxima semana.
¿Cómo no?
Sí, y sí. Con este tema, y bueno, sí, viendo que cómo ir desmenuzando también el tema del divorcio. Bueno, creo que ya se encuentra al aire, si me dicen que sí, el Rabino Schlagen, ya antes hice de vuelta la presentación, que está Rabino Shalom, Chucky de acá de FM 91.1 a Radio Madeus.
Hola.
Hola. Sí, Rabino, lo escuchamos. Hola.
Ah, ahora sí, ahora sí. Sí. No escuchaba muy bien.
Ahí, hola, ahí tienes buena recepción, ahí sí.
Ahora sí.
Perfecto,
ahora sí, ahora sí.
Perfecto.
Muy buenas tardes. Un saludo muy grande a todos y, por supuesto, nuevamente, muchas gracias por comunicarse.
Bueno, muy bien. No sé si primero quiere arrancar haciendo un pequeño recordatorio a su santidad. Yo ya expliqué toda la participación, la amplia participación que usted tuvo en el ámbito del diálogo interconfesional y, bueno, todo lo que es de orden público desde ya. Y, bueno, no sé si quiere decir algo o ir directo al tema en cuestión del día de hoy. Como quiera, Rab, le dejo el micrófono abierto.
No, simplemente recordar que, bueno, se fue una persona que apostó y apostó con su vida al diálogo y a la producción interreligiosa, y que abrió muchos espacios de deliberación ética y científica en el Vaticano, que antes estaban exclusivamente ocupados por católicos. Él los abrió a otras religiones, tal como por ejemplo la Pontificia Academia de Ciencias, y dentro de ella la Pontificia Academia de Ciencias Bioéticas, que se llama Pontificia Academia para la Vida, razón por la cual a mí me designa, de hecho, como el primer rabino miembro titular de esa academia. Y eso lo hizo únicamente Francisco, y la verdad que es digno de destacar. Aunque también, bueno, también, por supuesto, hay que distinguir y diferenciar su dimensión como líder religioso respecto de su dimensión como actor político,
claro.
¿No es cierto? Yo muchas veces en conversaciones con él le he marcado, ¿no? Que hacía ruido su falta de condena explícita, por ejemplo, de dictaduras latinoamericanas como Venezuela, su falta de condena explícita a Rusia por la invasión a Ucrania, y por sobre todo, y yo en calidad de judío, por su relación o cómo él abordó el conflicto en Medio Oriente, que arrojaba ciertas sombras como líder político, por una diplomacia vaticana un poco ambigua, por sobre todo a partir del 7 de octubre del 2023, en donde yo no le dije que parecía como que él no comprendía el fenómeno del terrorismo islámico, porque él siempre manifestó una especie de equidistancia, erróneamente una equidistancia, una asimetría bastante preocupante entre grupos terroristas y estados de derecho, ¿no?
Así
jamás
es.
Y el Estado de Israel. Pero bueno, a ver.
Bueno, Rabino, ese es un tema que incluso en Argentina deja mucho que desear. Lo digo como analista de inteligencia estratégica y crimen organizado y abocado al tema del combate contra el terrorismo, lo puedo decir abiertamente, público. Pero justamente nosotros, cuando hablamos en términos de seguridad y defensa separados, que bueno, yo abogo por el término seguridad nacional, como se habla en otros estados, y es claro, el terrorismo se lo combate, no se negocia, por ejemplo, pero acá incluso esa figura y esos tips es como que todavía no se llegan a comprender. Y a mucha gente le ocurre, ¿no es cierto? Que no entiende cómo se maneja, que van no solo contra judíos, que hay que aclararlo, sino contra cristianos. Y que no todos.
A ver, hoy en Siria y en África se están persiguiendo cristianos.
Totalmente. Y que hay que aclarar también, ni que todos los árabes son islámicos, porque acá, por ejemplo, tenemos un sector árabe muy católico, ni que todos los islámicos son árabes. Es más, el problema que tenemos son con los conversos, y en las últimas décadas que han proliferado mucho, por ejemplo, en Europa, y que han sido estado en la mirada de varias embajadas nuestras en el mundo, y de hecho acá en el centro del club judío sefaradí hemos traído a los embajadores respectivos a hablar de este tema, de cómo han avanzado. Estamos hablando del Islam radical, ¿no es cierto? Para que no se sienta nadie afectado.
Es como siempre digo, es un minúsculo grupo de personas que vampirizan una religión y que son criminales, claro, que se disfrazan de religiosos.
Exacto, en nombre de Alá y bajo su interpretación estricta y literal del Sagrado Corán, Alá el Grande, Alá no es de... Entonces hace todo este tipo de troperías, ¿no es cierto?
Exactamente.
Que son serviles al crimen organizado transnacional.
Obvio, y obvio,
que tienen que ver hasta con lavado de activos financieros, etcétera, etcétera. Grupos de poder económico. Bien, sí, decía lo del Papa Francisco, que uno se entendía, y que, bueno, bueno destacarlo, rap, porque hablamos mucho de esos temas acá, y sobre todo a partir del 7 de octubre, y bueno, con gente directa desde Israel, y también analistas de acá, y bueno, de todas partes del mundo, y que esto, lo decía antes el columnista Dani Ernest, que ha sido presidente también de los medios sionistas en Argentina, y yo he trabajado mucho con él, también de la COLE, y bueno, sabemos de qué hablamos algunos, lo que pasa que no todo el mundo, por los medios, por un montón de cuestiones, ¿cierto?, de la comunicación, obviamente, está informado de esto, y es bueno...
Pero lo que, claro, lo que bueno destacar es que, más allá de estos gestos,
sí,
digamos, el legado de Francisco se definió y se va a definir por su capacidad de institucionalizar un paradigma de cooperación ética interreligiosa, que en eso radicó su grandeza.
Digamos. Como buen jesuita también activo.
Pero sí, sin ningún lugar a duda. Es más, hoy en una nota por la mañana, dije que justamente en la ciudad de Buenos Aires, ahora que se aproximan las elecciones, a legisladores, que algunos se están proponiendo para legislador pensando que es un cargo ejecutivo, hay mucha confusión.
Sí.
Hay mucha confusión. Uno puede ver candidatos que hacen promesas como si fueran electos jefe de gobierno y no saben que la función legislativa no es función ejecutiva, es función legislativa. O prometen modificar leyes nacionales que no pueden porque el legislador de porteño, en fin, hay mucho desconcierto, no solamente de la gente, sino también hasta de los propios candidatos.
Tenemos un abogado acá, también, Rafa.
Se
puso verde.
Claro.
Perdón, se me ocurre decir que también tal vez lo saben y tal vez quieren confundir al electorado.
Ah, ese sería el peor escenario. Yo siempre pienso para bien. Claro. Que en verdad, si nos ponemos a pensar... que nuestra gran mayoría de la clase política sería verdad esta segunda opción.
Y sí, claro. uno es desconfiado, con la experiencia que tiene.
Obviamente.
La vida, ¿no es cierto?
Como decía Maquiavelo, piensa mal y triunfarás.
Exactamente.
Piensa mal y acertarás.
Y acertarás,
tal cual. Piensa mal y acertarás. Sí, claro.
Tal cual.
Pero justamente decía que si hay una... Pero, a ver, no es porque yo esté en esa lista, ni porque yo esté colaborando en esta oportunidad con la Unión Porteña Libertaria, que la encabeza el primer candidato a legislador, que es Yamil Santoro. Uh-huh. Yamil Santoro, que es una persona de las que yo conozco, la única que en un año tuvo mucho más producción legislativa que otros en cuatro, y que son leyes que no son legislar o dictaminar el día tal como el día del mono. No, son leyes que ayudan a la convivencia, son leyes que tienen que ver esencialmente con la distribución de los ingresos para más de 3 millones de personas que habitamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y que es la única lista, por ejemplo, que tiene en su contenido diversidad religiosa. De facto, bueno, yo soy rabino, yo soy el quinto candidato en la lista. Uh-huh. La segunda candidata, o sea, después de Yamil está la presidente del Partido Demócrata Cristiano.
Sí.
Es la única lista que tiene esta diversidad y esta inclusión religiosa de la que todo el tiempo hablaba Francisco. Y es la única lista que, yo conociendo todas las listas que se van a presentar, es la única lista que tiene personas que vienen de la actividad privada con trayectorias exitosas y no solamente formación verificable, sino éxito en su gestión privada verificable para llevarlo a la gestión pública. Y es decir, gente que quiere servir a la comunidad y no servirse de la comunidad, tal como hablaba Francisco. Es decir, podríamos decir casi que es la única lista que respeta el legado de Francisco. Es. Pero esto, yo no quiero que me crean a mí. Yo quiero que vean las otras listas, quiénes son los postulantes de la lista del peronismo siempre camaleónico, que lleva exconvictos que se ufanan de sus delitos, otras listas que se envalentonan con un discurso que fue exitoso en lo nacional, pero no entienden que esto es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ni siquiera respetan la autonomía jurídica de la Ciudad de Buenos Aires, ni hablar las listas de izquierda con este sempiterno marxismo únicamente aplicable desde el barrio de Palermo, ¿no es cierto? Y la verdad es que hay listas que claramente, por una cuestión de estadística, los primeros candidatos a legisladores van a entrar seguro, ¿no es cierto? El oficialismo. Ahora, si la persona, el votante, quiere marcar en verdad la diferencia, bueno, la lista de Unión Porteña Libertaria le da la posibilidad de marcar la diferencia, porque necesitamos del voto para lograr poner en una banca a uno o dos legisladores que sí marcan la diferencia. En principio, cualquiera puede ver que la diferencia está marcada, porque cuando uno ve el primero o el segundo candidato, es más, restringámoslo más.
Gladino, perdón, candidato. Hay que ir redondeando porque ya se terminó el tiempo.
Sí, perdón. Sí. Con esto termino. El primer candidato, Yamil Santoro, está ahora presentando su tesis doctoral. Es el único que estudia.
Buen punto. Bueno, le agradecemos y bueno, las puertas abiertas, si quiere participar el próximo jueves, sé que está con muchas entrevistas. Y bueno, lo acompañamos en la campaña desde ya para que pueda de alguna manera sumar este programa, aunque sea un granito de arena a esta patriada que usted
y
está llevando
adelante.
Y les agradezco muchísimo
porque sé que no es fácil, pero es para el bien común.
Así es,
yo nunca participé en política, pero ahora me decidí porque digamos, los cambios se hacen desde adentro y con compromiso.
Así es.
En términos futboleros, los goles los hacen los jugadores, no la hinchada.
Así es, Rap. Bueno, muchísimas gracias. Nos volvemos a reencontrar a Dios mediante la próxima semana. Shabbat shalom.
Muchísimas gracias a todos. Un saludo muy grande.
Bueno, Clara, las palabras de Rabino, quiero recordar que, bueno, además del fallecimiento de Francisco, que está en primer lugar desde ya, estamos en Iona Joa, voy a acompañar a todos los eventos que me están invitando. Viene Iona Sicarón y Iona Smaut, que también estaremos presentes. Iona Joa, que tiene que ver justamente con el tema del holocausto. Bueno, Adrián, muchas gracias por venir. Nos vemos el próximo jueves.
Gracias a vos.
Marce, lo mismo, a ver si la próxima hablas, prepara un tema, el que te guste. Y
muchas gracias.
No te pregunté, porque no sabía al aire, no te voy a quemar. No. Si tenías algo preparado, ¿no? Y bueno, nos volvemos a reencontrar, si Dios quiere, el próximo jueves.
Perfecto, va a ser un honor para mí. Que sigas muy bien.
Y escuchamos a Rabino Leibelipa, separado de toda cuestión ideológica, política, como siempre, Rabino de Jabalovich, Argentina. Así que muchas gracias.
¿Cómo están? Espero todo muy bien. Venimos con mucha, mucha energía cargada desde Pesach, viviendo en lo posible una vida siempre sobrenatural, como el judío vivió hasta el día de hoy. Y para no perder esa energía, tenemos que conectarnos con la parashá que leemos el jueves este Shabbat, parashá Yemini. Nosotros también bendecimos el siguiente mes, el mes de Iyar, el mes de la curación. Dije a todos que les hagan falta curación espiritual y material, la puedan tener en abundancia, no nos haga falta ningún tipo de remedio natural, Dios quiera sea así. La parashá de la semana habla sobre los tipos de animales que uno puede comer, los que definimos como kosher. Lo que es rumiante y tiene pezuña partida en el caso de los animales terrestres, algunas aves que se mencionan ahí, y también los peces que tienen que tener sí o sí aletas y escamas, los señales fundamentales dentro de un pez, pero que a su vez también podemos extraer una enseñanza para la vida diaria de la persona. ¿Qué implica que una persona puede ser un pez kosher, es decir, tener aletas y escamas? La aleta, como sabemos, le permite al pez poder navegar por mares, ríos, donde sea que se encuentre. Y la escama es parte de su piel. en la vida del yudí necesitamos a nivel espiritual también las dos cosas. Necesitamos aletas, necesitamos escamas. ¿Qué es la escama? Parte de la piel lo que debe ser un yudí. Un yudí se conecta con lo espiritual a través de estudiar, a través de hacer, a través de ayudar al prójimo. Es unas escamas que nos permiten estar sanos y fuertes frente a todo alrededor y, por supuesto, lo principal que es evitar la asimilación y continuar con la cadena judía desde hace más de 3.000 años. ¿Qué es la aleta? Lo que me permite avanzar. ¿Qué implica avanzar? ¿Dejar lo anterior? No, por supuesto no, la Torah es eterna, las mitzvot son eternas. Pero a veces hace falta adaptarse al medio ambiente en el cual está. ¿Qué significa adaptarse? ¿Comprometer? Por supuesto que no. Sino saber transmitir el mensaje cuando uno quiere a veces ayudar al prójimo, ve que de una manera no va a lograr resultado, intentar de otra manera. Cuando uno ve que vivir en tal lugar es malo para uno, más que él esté protegido y esté protegido de su familia, pero corre el riesgo de, Dios no quiera, con el paso del tiempo caer de nivel, ¿qué tiene que hacer ahí? Usar sus aletas, moverse a otro lugar que sea más seguro para él, espiritualmente hablando, así poder continuar la misión para la cual la persona vino al mundo, que es poder transmitir luz, energía y bondad tal cual como Hashem nos pide. Eso aprendemos de la playa de Yemení, volviendo de la festividad de Pesach y llevando esa energía sobrenatural al mes de Iyar, para que todos tengamos curación de manera completa, milagrosa, y podamos borrarse todas las enfermedades, y lo principal, venga la inminente llegada de Moshiach, que va a traer paz mundial para todos sin igual, sin diferencia, perdón.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional, conduce Jacqueline Luisi, todos los jueves de 17 a 18.